siempre contigo.
Estados Unidos afirma que vigila muy de cerca actividades militares o de inteligencia chinas en Cuba. Dos presuntos asesinatos machistas elevarían a 42 los feminicidios en Cuba en el primer semestre del año. Familiares del preso de conciencia José y Daniel Ferrer reiteran exigencia de fe de vida con llamado urgente a la comunidad internacional. Cubanos exiliados protestan a las puertas del Vaticano durante visita de Miguel Díaz-Canel al Papa Francisco. Varias ciudades colombianas realizan marchas contra el gobierno de Gustavo Petro y sus reformas sociales. Naciones Unidas, en el Día Mundial del Refugiado, llama a hacer conciencia sobre la realidad de las personas que se ven forzadas a dejar sus hogares para empezar su vida de nuevo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia chinas en Cuba. Luego que el Wall Street Journal informara que Beijing estaba planeando una nueva instalación de entrenamiento militar en la isla. Esto es algo que vamos a monitorear muy, muy de cerca y hemos sido muy claros al respecto. Protegeremos nuestro país, protegeremos nuestros intereses, dijo el secretario de Estado Blinken en declaraciones a la prensa en Londres. Todavía hay desafíos y seguimos preocupados por las actividades de la República Popular China con Cuba. La República Popular China seguirá tratando de mejorar su presencia en Cuba y nosotros seguiremos trabajando para interrumpirla, dijo un vocero del Departamento de Estado en un correo electrónico a Martí Noticias. Por su parte, China dijo que no tiene conocimiento de ninguna negociación para establecer una instalación de entrenamiento militar conjunto en Cuba. De otra parte, colectivos independientes cubanos afirman haber verificado otros dos asesinatos machistas, que elevarían la cifra a 42 el número de feminicidios en Cuba en el primer semestre de este año. Las ONGs critican al gobierno por no adoptar medidas contra ese fenómeno que repercute en toda la sociedad. Informa Ivette Pacheco.
En lo que va de 2023, 42 feminicidios han sido verificados en Cuba e incluidos en el subregistro de las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista feminista A Las Tensas. Los dos últimos casos, Karina Betancourt Marén, de 41 años, de Santiago de Cuba, y el segundo, Samira Lescar, conocida como La Loba, mujer trans de 30 años de edad, residente en Camagüey, asesinadas el 10 y el 17 de junio, respectivamente, presuntamente por sus exparejas, según la información ofrecida. Otras organizaciones como la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión se han pronunciado ante el incremento de estos hechos. Quien forma parte de ambas, la activista Celandia de la Caridad Pérez Abreu, al respecto dijo a Martí Noticias.
Esto va en incremento. Sabemos que hay muchas razones. Una, y principal, la complicidad del gobierno a que esto suceda. Por su inoperancia, sí te dicen por los medios de difusión nacional que tienen un plan adelanta con 47 medidas, pero no se habla de que la mujer cubana está necesitada de un refugio. La mujer cubana está necesitada de una ley que proteja a la mujer contra la violencia. Está necesitada de que se tipifique en el Código Penal el feminicidio para que tenga una justa sanción.
Yo Sí Te Creo en Cuba precisaba además en su página de Facebook que aún quedan por verificar e incluir en sus subregistros dos intentos de feminicidio y un caso que necesita acceso a la investigación policial. En medio del empuje de la sociedad civil independiente, la Federación de Mujeres Cubanas, junto a la Oficina Nacional de Estadísticas, presentó recientemente el primer observatorio de igualdad de género, que incluyó 18 casos de mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional, como como consecuencia de la violencia de género en los últimos 12 meses, mientras los observatorios independientes contabilizaron 36 en ese mismo lapso de tiempo.
La FMC había una línea de ayuda para las mujeres que sufrieran violencia. Esta línea de ayuda jamás ha funcionado, porque nosotros hemos comprobado, hemos llamado a ese teléfono y nunca responde nadie, como tampoco va a funcionar este observatorio. Porque, bueno, ¿dónde está el nombre de estas mujeres que han sido víctimas en estas últimas semanas después que ellos anunciaron este observatorio de violencia?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La doctora Nelva Ismaraiz Ortega, esposa del preso de conciencia José Daniel Ferrer García, dijo a Martín Noticias que sigue sin tener información del líder de la UMPACU. Lanzó un llamado a la comunidad internacional para que exija la libertad del opositor y de todos los presos políticos cubanos.
Hoy, 20 de junio del 2023, se están cumpliendo 107 días sin comunicación con la familia, 106 sin visita familiar, 99 sin visitas matrimoniales y 96 días desde la última vez que fue visto por alguien confiable. En este caso, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio. Así como hace dos días no poder recibir por segundo año consecutivo la felicitación de sus hijos y familia por el Día de los Padres. Los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel son los máximos responsables de su integridad física y psicológica contra un hombre pacífico e inocente, enfermo y apenas sin atención médica y estomatológica adecuadas, que ha denunciado no solo la pésima alimentación, el agua no potable, la salubridad de la mazmorra, sino también las torturas por ataques sónicos. Su salud ya estaba deteriorada. ¿Cómo debe estar ahora el pedido de los medicamentos en la nota de haber sido él? Todo con el objetivo de debilitarle para que acepte el destierro, a pesar que saben muy bien que prefiere morir antes de abandonar su patria. Acudo a la comunidad internacional haciendo un llamado de solidaridad a toda la opinión pública y medios de prensa, así como personas de buena voluntad, gobiernos democráticos, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que intercedan por la preciada y valiosa vida de mi esposo, le den la libertad inmediata e incondicional como a todos los presos políticos. Continuaremos exigiendo fe de vida, muestras reales para saber en qué condiciones lo han tenido durante todo este tiempo y cómo está en este momento. Patria, vida y libertad. Cuba está de luto.
El Papa Francisco concedió hoy una audiencia al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, informó el Vaticano a través de un comunicado. La nota señala que tras el encuentro con el pontífice, Díaz-Canel se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. El texto dice que durante la reunión se habló sobre la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, evocando la histórica visita de San Juan Pablo II en 1998. El comunicado agrega que a continuación se detuvieron en la situación de Cuba y en la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. La nota indica que se tocaron además temas internacionales de interés mutuo y se hizo énfasis en la importancia de mantener el compromiso de promover siempre el bien común. El comunicado, sin embargo, no hizo referencia a la solicitud vaticana para la liberación de presos políticos que hizo el cardenal Benjamin Stella durante su visita a Cuba en febrero pasado. A propósito, exiliados cubanos protestaron en las afueras del Vaticano por la visita de Miguel Díaz-Canel al Papa. Michel Suárez informa.
En un principio, según dijeron, no se les permitió el acceso al Vaticano, pero luego marcharon con banderas cubanas, música y gritos contra el dictador. También se escucharon críticas contra el Papa Francisco.
¡Díaz-Canel, no te queremos aquí, fuera de Roma! ¡No eres el presidente de nadie! ¡Ni el Papa nos representa, ni Díaz-Canel nos representa! ¡Ahora vamos a pasar por la vía del Vaticano! ¡Nos van a tener que oír sí o sí!
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la reacción pública del Vaticano no muestra interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Al ver la nota que ha emitido la Secretaría de Estado, vemos que es puramente de cortesía diplomática, no se ve ningún avance de interés por el tema de, concreto de los derechos humanos dentro de Cuba.
Payá admitió que la Iglesia es la diplomacia más antigua del mundo y tiene mecanismos y gestiones que no siempre se hacen a cara abierta. Sin embargo, exigió resultados. resultados.
Sabemos que la Iglesia, el Vaticano, tiene que recibir tiranos, ese es su problema, como Estado y además como Iglesia, pero en Cuba se siguen incumpliendo los derechos humanos. Incluso, aunque se consiga alguna flexibilidad con el tema de los presos, hay que recordar que eso ya se ha hecho varias veces y que el régimen cubano tiene 11 millones de rehenes.
Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, dijo que su organización estará atenta a lo que vaya sucediendo por si tras la reunión de Díaz-Canel con el Papa ocurren los cambios que el país necesita, por ejemplo, la liberación inmediata y sin destierro de los presos políticos y el cese de la represión. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Un grupo de cubanos se unió a la activista Rosa María Payá en una manifestación en apoyo a que se le coloque el nombre de su padre, el fallecido opositor Osvaldo Payá, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Washington. Informa nuestra corresponsal en la capital de los Estados Unidos, Michelle Sagué.
La activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, y un grupo de cubanos realizaron una manifestación frente a la Embajada de Cuba en Washington en apoyo a que se nombre la calle en la que se encuentra el edificio para llevar el nombre de su padre, Osvaldo Payá, fallecido en el 2012 en un accidente automovilístico en el cual, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agentes estatales cubanos estuvieron involucrados. El Senado de Estados Unidos aprobó recientemente una resolución para cambiarle el nombre a un tramo de la calle 16 y ponerle Osvaldo Payá Way. La resolución tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes. La activista Rosa María Payá.
Sí, estamos totalmente convencidos de que la Cámara aprobará el proyecto de ley. Esta intervención pública de hoy es para animarlos a hacerlo pronto, para animarlos a convertir en ley lo antes posible que esta calle sobre la que estamos honre la memoria de mi padre y con ello la memoria de todas las víctimas del castrismo en Cuba.
Payá dijo que aprobar la legislación es también una manera de frenar la impunidad con la que el régimen cubano continúa asesinando en Cuba y con la que mantiene a más de 1,000 presos políticos. Añadió que el pueblo cubano requiere de acción y que esta es una muy fácil, que pueden hacer ya para ponerle una consecuencia directa a la dictadura por sus crímenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La juez de distrito Eileen Cannon fijó para el 14 de agosto la fecha inicial del juicio contra el expresidente Donald Trump en la Florida por los cargos federales de retención intencionada de registros gubernamentales clasificados y obstrucción a la justicia, según una orden emitida este martes. El fiscal especial del Departamento de Justicia en el caso, Jack Smith, prometió un juicio rápido al entregar un pliego de 37 cargos que acusan a Trump de retener de forma voluntaria registros gubernamentales clasificados y de obstrucción a la justicia. No obstante, la complejidad de manejar pruebas altamente clasificadas, el grado en que el equipo legal de Trump desafía las mociones previas del gobierno y la forma en que la juez maneja el calendario, podrían extender el proceso judicial, según expertos legales. A su turno, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue acusado de no pagar el impuesto federal sobre la renta y de poseer ilegalmente un arma de fuego. De acuerdo a un escrito judicial presentado ante una corte federal por el fiscal general de Delaware, David Weiss, Hunter Biden aceptó un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos relacionados con los impuestos. En virtud del acuerdo de culpabilidad, Hunter, de 53 años, admite que no haber declarado al fisco los ingresos que recibiera en 2017 y 2018 y no haber pagado por ellos a cambio de que los fiscales recomienden la libertad condicional para él. El presidente Biden y su esposa Jill emitieron una breve declaración tras el anuncio del acuerdo. Estados Unidos y Canadá ratificaron un acuerdo que obliga a solicitar asilo en el país de arribo y da potestad a las autoridades a regresar a las personas que no cumplan con dicha norma. Héctor Contreras informa.
La Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con Estados Unidos que otorga poder a las autoridades fronterizas canadienses a prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo provenientes de territorio estadounidense. La medida está amparada por el Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por las dos naciones en 2002 y que estipula que los solicitantes de asilo deben hacerlo en su primer país de arribo o de lo contrario deberán regresar allí y solicitarlo. En caso de no cumplirse la norma, estas personas personas podrían ser enviadas de vuelta. El gobierno canadiense defiende la medida, asegurando que el acuerdo no viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los migrantes. Sin embargo, para el tribunal canadiense aún falta resolver la incógnita de si la norma viola los derechos de igualdad. Por esta razón, el caso volverá a la Corte Federal para determinarlo. Incluso, algunos especialistas anticipan que, independientemente de cuál sea la decisión, el caso podría volver a la Corte Suprema en los próximos meses, dada la complejidad del tema. Las cifras oficiales han demostrado que la implementación de los nuevos acuerdos bilaterales tienen un impacto directo en los flujos migratorios, ya que en marzo más de 4.000 personas fueron interceptadas por la Real Policía Montada de Canadá cuando se dirigían a presentar solicitud de asilo en ese país, después de cruzar irregularmente la frontera, mientras que durante los últimos dos meses el número se redujo a 618 personas, de las cuales casi la tercera parte fueron enviadas de regreso a Estados Unidos y solo a 247 se les permitió presentar solicitudes de refugio en Canadá bajo excepciones al acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y precisamente comenzamos hablando de migración, ya que la operación en Colombia de las Oficinas de Movilidad Segura de Migrantes ha comenzado en presencia de funcionarios de ese país y de los Estados Unidos. Amplía Manuela Arias Naranjo.
Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria que se presenta tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como en la selva del Darién entre Colombia y Panamá, se inicia la operación de estos centros de procesamiento de migrantes que tendrán el apoyo de las agencias de la ONU, ACNUR y OIM, como remarca el abogado colombiano Cristian Mancera, experto en temas migratorios.
Estas oficinas de ACNUR y OIM van a estar en ciudades claves, epicentros de esa migración irregular para efectos de poder atender a estos ciudadanos que están buscando un camino legal para emigrar a los Estados Unidos.
Estos centros buscan identificar, registrar y categorizar las razones de la migración irregular y canalizar a quienes califiquen en vías legales, explicó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos y lo reiteró en una reciente visita a Bogotá Ursa Sella, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.
Quiero dejar claro que la frontera estadounidense no está abierta. Cualquiera que pase ilegalmente será detenido y devuelto a su país de origen en pocos días y estará sujeto a una prohibición de entrada en Estados Unidos durante 5 años.
Los centros estarán inicialmente abiertos para migrantes haitianos, cubanos y venezolanos. Sin embargo, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, señala que esta iniciativa debe replantearse.
Las personas que migran en forma ordenada, regulada y legal son las que tienen los medios para buscarse oportunidades en otros países o en sus propios países. Y normalmente estos criterios dejan por fuera a la gente que sale desesperada por situaciones de hambre, de violencia, de conflictos en los territorios.
Estos centros atenderán, entre otras, las solicitudes de asilo para reunificación familiar o el sistema que permite que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan patrocinar la estadía de un migrante en territorio americano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito de Colombia, la oposición salió hoy a las calles para la llamada marcha de la mayoría, para protestar contra las reformas sociales que impulsa el presidente Gustavo Petro, muy cuestionado por los escándalos en su gobierno. Las mayores manifestaciones se esperaban en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Según reportes de prensa, personas de todas las edades se congregaron desde esta mañana en el Parque Nacional de Bogotá con gritos de no más Petro y carteles de no a las Petro reformas. El mayor descontento con el presidente está en el rechazo que causan en la población y los gremios las reformas que impulsa su gobierno en los sistemas de pensiones, laboral y de salud. También hay un rechazo a la ciudadanía, debo decir, al aumento de los precios de los combustibles y los ataques a la prensa. A esto se suma el escándalo de la ex jefe del gabinete, Laura Sarabia, y al ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, ambos muy cercanos a Petro e involucrados en presunto abuso de poder y escuchas ilegales telefónicas. Vamos a Venezuela porque allí el régimen de Nicolás Maduro va en contra de quienes denuncian escasez de combustible. Dos campesinos y un médico, una mujer, fueron detenidos por esta causa, según nos cuenta desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Campesinos en el estado Mérida protestaron por la detención de Isnet Rodríguez, de quien se difundió un video por redes sociales en el que botaba kilos de zanahoria en un río.
Le decimos al gobierno que esto no sirve para consumo. Le hacemos un llamado a que por favor tengan un poquito de conciencia para que lo acepte, porque de verdad, ¿qué vamos a hacer con estos pocos dañados? Se los comen son los animales, los cochinos.
Los mismos campesinos explicaron que Rodríguez botó estas zanahorias porque no son aptas para el consumo humano. Y también denunciaron que no tienen combustible para sacar las cosechas del campo.
Nosotros los agricultores también necesitamos gasolina y gasoil porque no tenemos cómo sacar nuestras cosechas. Que nos mande gasoil y gasolina porque no hay.
Para el defensor de derechos humanos, Ali Daniels, se está criminalizando la protesta desde hace tiempo para impedir que la gente siga manifestando su descontento.
Lo que se está penalizando no es que se pierdan las cosechas, sino que lo hagan de forma pública, como manera de protesta, que al final es lo que molesta al gobierno, que se proteste y se haga ver al resto de la sociedad venezolana la terrible y precaria situación que están pasando los campesinos.
En horas de la madrugada de este martes fue detenido el agricultor Johan Barazarte Trompetero en el estado Trujillo, al occidente de Venezuela, quien también fue visto en redes sociales lanzando su cosecha de tomates al río ante la imposibilidad de trasladarla para su venta por la escasez de combustible en Venezuela. Con este, son tres los detenidos por protestar por el desabastecimiento de gasolina. También en el estado andino Trujillo, una cardióloga fue detenida por denunciar irregularidades. La causa de su detención fue la supuesta venta de cupos en la estación de combustible que opera su familia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, encomió este martes los esfuerzos de Colombia para que Venezuela regrese al sistema interamericano de los derechos humanos, pero remarcó que el gobierno de Nicolás Maduro no ha protagonizado avances en temas de democracia y derechos humanos. En una rueda de prensa previa a la Asamblea General número 53 de la OEA, Almagro dijo que Venezuela tiene las puertas abiertas para volver al sistema interamericano del que salió en 2013, pero para ello, enfatizó, tiene que ser un país democrático. No hay avances visibles ni en el funcionamiento democrático del país, ni en la protección de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos, ni en la justicia, aseguró Almagro, quien criticó que en el país suramericano no haya separación de poderes. El secretario general de la OEA remarcó además que Venezuela ha protagonizado la peor crisis migratoria de la historia del continente, con 7 millones de personas que han huido del país, y subrayó que todas sus instituciones han colapsado. Y de otra parte, el Vaticano ya se ha pronunciado formalmente ante los casos de pederastia en Bolivia para coordinar acciones con el gobierno mientras avanza la conformación de la denominada Comisión de la Verdad. Vamos a La Paz, allí está Fabiola Chambi.
Papa Francisco, en una carta enviada como respuesta al presidente Luis Arce, expresó textualmente la total disponibilidad de la Iglesia para trabajar con el gobierno de Bolivia y reparar las injusticias, luego de que se develaran varios casos de pederastia y encubrimiento de la Iglesia. Le manifiesto mi dolor, mis sentimientos de vergüenza y consternación, pensando en las acciones nefastas de estos sacerdotes y también en la negligencia de quienes tendrían que haberlos vigilado, dice el sumo pontífice en otra parte de su misiva, que fue hecha pública por la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y aseguró que solicitará a través de la embajadora de Bolivia en el Vaticano, Teresa Subieta, los registros de los religiosos destinados al país. Según Sara Vargas, secretaria de la Comisión de Comunicación, el objetivo principal es acompañar a las víctimas y derivar los casos al Ministerio Público.
Con estas acciones reafirmamos nuestra plena solidaridad y cercanía con las víctimas y nos comprometemos a ayudar en todo lo posible para que tengan un acompañamiento adecuado.
Muchos de los casos de pederastia datan de hace varios años y de acuerdo a la Conferencia Episcopal Boliviana, 2 de los 12 sacerdotes denunciados se suicidaron mientras esperaban sentencia. Uno recibió condena y otro fue declarado inocente y los demás tienen procesos abiertos, aunque la mayoría ya falleció. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y atención que un buque con capacidad para operar drones bajo el agua y varios aviones de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de Canadá, equipados con alta tecnología, son parte del operativo que trabaja contra reloj para encontrar un sumergible turístico desaparecido en el Océano Atlántico, con 5 personas a bordo que iban a ver los restos del Titanic. Amplía Tony Cano.
Los equipos de rescate rastreaban este martes miles de kilómetros cuadrados en el remoto Atlántico Norte en una carrera contrarreloj para encontrar un sumergible desaparecido hace 2 días que llevaba a turistas a ver los restos del Titanic en aguas profundas de la costa canadiense. Según sus especificaciones, el sumergible Titán, de 6 metros de eslora, tiene capacidad para permanecer bajo el agua durante 96 horas, lo que da a las 5 personas a bordo hasta el jueves a primera hora antes de que se agote el aire.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reitera la política de los Estados Unidos hacia Taiwán.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este lunes que el país norteamericano no apoya la independencia de Taiwán tras reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante una visita al gigante asiático.
On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence.
Aunque ha matizado que el gobierno norteamericano espera una resolución pacífica de las diferencias entre China y Taiwán.
We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences.
Además, ha calificado sus encuentros con los altos representantes chinos como francos y constructivos y ha aplaudido el papel de China para trabajar hacia la paz en Ucrania.
We would welcome China playing a constructive role along with other nations to work toward a just peace based on.
El ejército de China ha desplegado bombarderos H-6K en una misión nocturna alrededor de Taiwán durante la visita del secretario Blinken a Pekín. El diario oficial Global Times citó a expertos que indicaron que la medida, que se hará de forma rutinaria, enviará una advertencia a todos los que intenten separar a la isla de Taiwán de China continental. El Ministerio de Defensa de Taiwán, por su parte, informó a través de Twitter que 9 aviones del ejército y 8 buques de la Armada China fueron avistados en los alrededores de la isla entre domingo y lunes. También 2 helicópteros PLAS Z-9 de guerra antisubmarina fueron detectados cruzando la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Y al conmemorarse este lunes el Día Internacional de los Refugiados, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha asegurado que tenemos el deber de proteger y ayudar a esta población vulnerable. Amplía Radio ONU.
Con el lema Esperanza lejos del hogar, este 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, una jornada dedicada a honrarlos y reconocer el valor de las personas que se han visto obligadas a huir de su país de origen para escapar de conflictos o persecuciones. Este día nos recuerda que tenemos el deber de proteger y ayudar a los refugiados y la obligación de abrir más cauces de apoyo, lo cual incluye soluciones para reasentarlos y ayudarlos a rehacer su vida con dignidad, declaró el secretario general de las Naciones Unidas en un mensaje. Antonio Guterres añadió además que hace falta una voluntad política mucho más firme para lograr la paz con el fin de que los refugiados puedan volver a su hogar en condiciones de seguridad. Por su parte, el alto comisionado para los refugiados recordó que incluirlos en las comunidades en las que se pusieron a salvo es la vía más efectiva para ayudarles a rehacer sus vidas y retribuir a los países de acogida. Esto implica garantizar que puedan solicitar empleo, matricularse en las escuelas y tener acceso a servicios como la vivienda y la atención médica.
Luces, cámara, acción. Hablemos de los Beatles, la música de los Beatles y la inteligencia artificial. ¿Qué tienen que ver? De esto nos habla en entretenimiento Alejandro Escalona.
Paul McCartney cumple 81 años. El Beatle tiene 5 hijos: Beatrice, Heather, Stella, James y Mary Anna McCartney. El músico británico dijo recientemente que se utilizó inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un demo para crear lo que califica de el último disco de los Beatles. La canción será estrenada a finales de este año. Mario Veroes es periodista venezolano y analista de medios. Él opina que debe haber regulaciones al tema de la inteligencia artificial en el mundo musical.
Hay cosas que no, yo en lo personal no estoy de acuerdo, me parece que deben de ser reguladas porque estoy viendo que la inteligencia artificial corre el riesgo de, como todas las redes sociales y la mayoría del mundo digital, de anarquizarse y de que se hagan cosas que no deben hacerse. Y hemos visto casos de artistas que han protestado porque les han plagiado, les han cambiado el tema o les han hecho otra vez el tema sin que sean ellos, y ahí entonces hay que tomar en cuenta lo que son los derechos de autor, las regalías, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. En Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Bésame, bésame mucho.
charm I cling to your kiss. I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever. Say that you'll always be mine.
Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita a continuar con nuestra programación. Recuerden, esta noche a las 8, el béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York frente a los Astros.